Estamos en comunicación con Pablo Seitz, director de Contrataciones Públicas, porque acabamos de escuchar en la conferencia dada a asistentes por el ministro Mazzoleni, que implementan a partir de este momento la modalidad de acuerdo nacional como modalidad de compra, porque hay una urgencia que tiene el Ministerio de Salud. Las compras por las vías de la excepción o por las llamadas urgencias impostergables tienen márgenes de riesgo que ya había advertido la unidad de contrataciones precisamente en el mes de marzo, diciendo cuidado que el abusar de las compras de este tipo puede generar un margen de riesgo mucho mayor, y es lo que encontramos posteriormente de hecho. Entonces le queremos preguntar a Pablo Seitz en qué consiste esta modalidad de compra de acuerdo nacional. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Gracias por atendernos, director. Muy buen día.
Buen día, Santiago. Buen día a toda la audiencia. Muchas gracias a ustedes por el espacio.
Por favor.
Bien, Santiago, el acuerdo nacional es una modalidad que ya empezó a aparecer hace unos años atrás en las leyes de presupuesto general de gastos de la Nación como una respuesta del sistema de compras públicas a lo que en ese momento era una situación que tenía Petropar en la compra de caña de azúcar de los cañicultores, de los pequeños cañicultores, ¿verdad? Sí. ¿Cómo podría hacerse para que se compre transparentemente al sistema, dentro del sistema de compras públicas de los cañicultores, sin exigirles mucho en materia de formalidades y burocracia a ese grupo de compatriotas, ¿verdad? Se vio también que esa modalidad fue útil para la compra de biodiesel y para la compra de alcohol absoluto, ya pasando a instancias más industrializadas de proveedores. Uh-huh. Y ahora encontramos dentro de esta herramienta del sistema de compras públicas, que hoy día ya cuenta con una reglamentación más precisa en el nuevo decreto de la Ley de Contrataciones Públicas y en la nueva resolución general de procesos de compra emitida por la Dirección Nacional, encuentra una reglamentación más precisa. Entonces, traspolamos ese ejemplo de Petropar al Ministerio de Salud, donde encontramos una situación muy similar. El Ministerio de Salud tiene necesidades que para satisfacerlas, necesitan consumir gran parte de la producción nacional de ciertos sectores. Encontramos en el sector textil y en el sector metalúrgico una respuesta a las necesidades puntuales del Ministerio de Salud, y el día de ayer se llevó adelante acá en la oficina de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas una reunión muy, muy interesante, muy positiva, entre el gremio textil, el gremio metalúrgico, el Ministerio de Salud y la Dirección de Contrataciones Públicas para organizar lo que sería este acuerdo nacional. Uh-huh. La modalidad implica que el Ministerio de Salud fijará las condiciones técnicas y la lista de productos específicos que adquiriría a través de esta modalidad. Y acá viene la gran diferencia: el mismo Ministerio de Salud fijará unilateralmente el precio de los productos a ser adquiridos, todos por igual, el mismo precio, no importa quién sea el fabricante o quien entregue los productos. Fijará también la periodicidad y la cantidad de productos que serán recibidos en cada ocasión, y se hará un acuerdo nacional que surgirá de un proceso transparente, abierto, en el que se podrán presentar todas las empresas de estos sectores para que puedan ser calificadas en cuanto a capacidad de producción, condiciones técnicas, legales y financieras, y sobre todo en este rubro, que cuenten con las certificaciones necesarias de parte de la autoridad reguladora, que es la DINARISA.
En un momento,
entonces, con esto,
sí, perdón, sí, adelante. En un momento de la conferencia de prensa dijo el ministro Mazzoleni que abriría esto la cancha para que incluso empresas que no proveen habitualmente al Ministerio de Salud insumos médicos o que no están en ese rubro puedan incorporarse cuando fije el precio el Ministerio de Salud, diciendo estamos buscando tapabocas con estas características y esto es lo que estamos dispuestos a pagar. Y me llevaba un poco de eso y me hacía un poco de ruido y quería clarificarlo con vos, Pablo, porque una de las preguntas que le habíamos hecho a Mazzoleni cuando conversamos con él es que si es que le tocó o no en su momento oponerse una empresa del rubro de la construcción sea la empresa que viabilice las compras de estos insumos que habían llegado irregulares finalmente de la mano de Imedic y de Eurotec. Entonces te pregunto, cuando se dice acuerdo nacional, ¿abre la cancha para que cualquiera pueda proveer insumos de salud?
El acuerdo nacional abre la cancha para que ingresen nuevos jugadores, siempre y cuando estos nuevos jugadores tengan condiciones técnicas, legales, financieras y regulatorias aceptables. Eventualmente la experiencia específica pudo no haber sido de tapabocas o de batas o de el portasuero que pueda llegar a comprar el Ministerio de Salud, pero el Ministerio de Salud tiene que certificar que cuenta con la capacidad de producir esos bienes y de que el proceso de producción y los bienes emergentes de ese procedimiento cumplen con la normativa regulatoria. Uh-huh. Entonces con eso se elimina, y aparte sumo, ese análisis será público en el marco de un concurso donde toda la competencia en primera instancia y toda la ciudadanía podrá estar observando qué pasa. Entonces se elimina totalmente el riesgo de una empresa no deseada, tipo empresa de maletín, que entre a jugar ahí en la cancha, ¿no? Uh-huh.
Pablo, y la modalidad de acuerdo nacional hoy pretenden que inicialmente se dirija a dos rubros, dos sectores en particular.
Correcto. Encontramos igualdad entre, o se pueden machear las necesidades específicas del Ministerio de Salud con la capacidad de producción, tanto en cantidad como en calidad, de parte de esos rubros. Si existe otro rubro que pueda levantar la mano y decir, nosotros también podríamos fabricar estos bienes que el Ministerio está requiriendo, pues está abierta la posibilidad de que se acerquen tanto a la Dirección de Contrataciones Públicas como a las áreas correspondientes del Ministerio de Salud y puedan presentar su idea, su propuesta, que eso siempre está disponible como posibilidad, ¿verdad? Uh-huh. Es muy interesante esta modalidad y permite dos cosas, Santiago. Por un lado, fungir al sistema de contrataciones públicas le permite fungir de canalizador de la cobertura de las necesidades públicas para adquirir bienes y servicios, que es la función natural. Pero por otro lado también permite demostrar que el sistema de contrataciones públicas puede ser un gran reactivador de la economía. Uh-huh. No vamos a negar que la economía está sufriendo mucho en este momento, y entonces cualquier herramienta que pueda aprovechar mejor todavía el caudal de dinero de una licitación pública para reactivar la economía local, pues bienvenido sea. Uh-huh. El año pasado circuló a través del sistema de contrataciones públicas un caudal de 4.000 millones de dólares. ¿Verdad? Cuanto más provecho podamos quitar a cada centavo de esos 4.000 millones de dólares para la economía local, pues mucho mejor será. Uh-huh. Entonces, esta herramienta del Acuerdo Nacional, por ejemplo, en el rubro textil, estaban hablando de una cantidad impresionante de mano de obra, porque la producción textil tiene su capacidad de producción limitada a lo que puede hacer cada operario. Uh-huh. Entonces, aumenta muchísimo la cantidad de mano de obra ocupada este tipo de iniciativa. Es muy positiva y también queremos mostrar, una vez concretado este acuerdo nacional, queremos mostrar el impacto positivo en la economía nacional que está generando.
Correcto, que era parte del reclamo que hacíamos en algún momento cuando veíamos que algunas de las camas que se estaban comprando eran camas para hospitales de campaña, y que esas camas podían perfectamente realizarse en Paraguay, dar mano de obra a la industria nacional, que perfectamente pueda adecuarse a los parámetros que el Ministerio de Salud establezca, como estas son las camas que necesitamos. Y ahí es la capacidad de producción, la capacidad de incorporar eventualmente inclusive gente para que cumpla con estos requisitos, probablemente algunos tapabocas que no necesariamente sean tapabocas de uso médico con mayor rigor en las especificaciones técnicas, si fueran tapabocas para personal que no está directamente en el área de exposición en los hospitales, o personal administrativo que no requiere de mascarillas con especificaciones muy técnicas, probablemente ahí sí el sector nacional pueda proveer en números verdaderamente importantes y que esto pueda regar el resto de la economía.
Sí, yo creo que la frase crisis es igual a oportunidad en este momento puede tener una connotación muy positiva y demostrar su aplicabilidad para aquellos que tienen la capacidad de innovar, de autogestionar soluciones inteligentes como esta del Acuerdo Nacional y presentar alternativas a negocios lícitos que den ese resultado win-to-win, como dicen en los estudios de negociaciones, que ambas partes ganan, ¿verdad? Satisface la necesidad pública de bienes y servicios y, por otro lado, satisface un reclamo muy justo y muy justificado de la economía nacional de apuntar al industrial local antes que a la directa importación de productos que podríamos comenzar a fabricar acá.
Pablo, aprovechando que estamos en comunicación con vos, hoy el titular principal del diario Última Hora dice: contrataciones acusa al clan Ferreira de recurrir a colusión. ¿Cómo llegan a esta conclusión y cuáles son los elementos que permiten precisamente indicar que esta era la intención que se tenía?
Bien, más que indicar ya que era la intención que tenía, el elemento colusión es objeto de investigación en el proceso sumarial que definimos abrir a las empresas Eurotec de insumos médicos, que son las que suscribieron los contratos con el Ministerio de Salud. Básicamente tenemos dos fuentes de información para abrir ese proceso sumarial, que es el proceso sancionatorio, digamos, ¿verdad? Por un lado, concluimos una investigación bastante larga de los ambos contratos, de ambos procesos, y detectamos, en forma coincidente con distintos órganos de control, que las empresas vinculadas entre sí estaban participando en la misma licitación. Entonces, cuando tenemos participación no deseada por la ley de contrataciones públicas, o sea, participación de empresas vinculadas entre sí respecto a bienes licitados en el mismo proceso, el elemento que se analiza es si hubo o no hubo colusión, es decir, si hubo o no hubo un arreglo específico respecto a cuestiones que deberían surgir de una competencia, ¿verdad? Ese es uno de los elementos que nosotros estamos analizando en ese sumario o en esos sumarios abiertos a las empresas.
Antes de pasar al punto de la colusión, para que se entienda nomás, porque por definición, cuando uno ve que es el pacto ilícito para dañar a un tercero, en este caso la colusión aplican ustedes. ¿A qué práctica en particular que se dio acá? ¿El que empresas ligadas a un mismo rubro se presenten, ligadas entre sí encima, se presenten y entre ellas marquen una especie de estos van a ser los precios que vamos a ofertar simulando que hay una competencia?
Exactamente. Esa es la inconducta que se analiza, si existió o no existió. Básicamente es eso mismo que describiste, Santiago. Todos esos elementos y cada palabra de lo que mencionaste forma parte de lo que la Dirección de Contrataciones Públicas debe investigar, y respecto a las empresas, lo que las empresas deben contestar y explicar por qué no habría existido cada uno de esos elementos que señalaste. Así se llevará adelante el proceso investigativo, el proceso sumarial, mejor dicho, respecto a estos puntos que podrían llegar a concluir que existió colusión.
Director,
pero también hay otros elementos, sí.
Sí, entre estos otros elementos, Fito te saluda, entre estos otros elementos podría estar esta cuestión de los lotes, porque a mí me costó un poco entender eso. El Ministerio de Salud llama a esta compra directa y dice, o compra por la vía de la excepción y dice, bueno, lote 1, tales artículos, qué sé yo, mascarillas N95, camas y equipos protectores overoles. Lote 2, mascarillas quirúrgicas, camas eléctricas y protectores oculares. ¿Qué es esta observación de los lotes?
Sí, explico cómo viene la mano. Los ítems forman lotes, los lotes forman un total. Ítem, lote o total son las formas de agrupar los bienes o servicios que se contratarán en un proceso licitatorio, ¿no? Ítem puede ser ítem 1, medicamento para el dolor de cabeza, ítem 2, medicamento para la circulación, ítem 3, mascarilla, ¿verdad? Todos esos tres ítems forman un lote. El lote 2 está compuesto por otros tres medicamentos distintos. Y el total está compuesto por la suma de los dos lotes. Eso podría ser un ejemplo de configuración. Pero aparte de esa configuración, lo más importante es ¿cuál es la unidad de adjudicación? Esta licitación se adjudicará ítem por ítem.
Eso.
Esta licitación se adjudicará lote por lote, o esta licitación se adjudicará por el total, ¿verdad? Cuando la licitación se adjudica por el total, la clasificatoria de ítem y lote pierde importancia. Es una cuestión meramente organizativa de cómo se distribuirán las entregas a futuro, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, en este caso teníamos una contratación por vía de la excepción que indicaba que la adjudicación se hará por el total y la oferta debía ser hecha por el total, ¿verdad? Cada empresa participante debía haber ofertado el total de bienes, pero no encontramos esa situación en el caso de Eurotec e insumos médicos. Eurotec, invento los números porque no recuerdo esa cantidad de bienes, ¿verdad? Eurotec ofertó desde el ítem 1 hasta el ítem 5, e Insumos Médicos ofertó del ítem 6 al ítem 10. ¿Verdad? Pero la regla de la licitación era, se tiene que ofertar por el total. Acá no hay separación de ítems y lote a los efectos de adjudicar, se adjudica por el total. Entonces lo que vemos es que la ley determina que no pueden competir entre sí empresas vinculadas. La licitación tenía un sistema de oferta y adjudicación por el total, ¿no? Pero cada empresa ofertó ítems distintos. Entonces ahí tenemos que analizar, ¿podía ser admitida o no podía ser admitida esta oferta? Eso ya fue señalado como una incongruencia en este momento, porque ya sabemos que después fue firmado el contrato. Ahora, ese hecho de haber ofertado en distintos lotes en la misma licitación, ¿constituye o no constituye una violación a la regla de no participar empresas vinculadas en la misma licitación? Es justamente el elemento que se analizará en ese sumario disciplinario a estas empresas.
Ahora, Pablo, para entender un poco respecto a estos otros puntos, además de esto que te planteaba Fito, del informe, para entender cuáles son las observaciones hechas ya a modo de conclusión por parte de la Dirección de Contrataciones Públicas. No solamente estamos hablando del elemento colusión, no solamente estamos hablando de esta cuestión de lotes que mencionabas, sino que hay otros puntos. ¿Cuáles son esos otros puntos que ibas a referir?
Resumiendo, tenemos una gran coincidencia de aspectos administrativos con el informe de la Contraloría General de la República. El informe que emitió la Dirección de Contrataciones Públicas tiene 100 páginas, ¿verdad? Así que es bastante extenso en cuanto a detalles, pero resumiendo, encontramos las mismas incongruencias administrativas que detectó también la Contraloría General de la República. Nosotros ya desde el momento mismo de la comunicación de este llamado por parte del Ministerio de Salud, una vez concluido el proceso de contrato en el Ministerio de Salud, cuando recibimos la información, ya elevamos las observaciones y que formaban parte de las conclusiones del informe de evaluación. Resaltan entre estas la incongruencia entre el contenido del pliego y los datos cargados en el portal de contrataciones públicas respecto al anticipo y otras cuestiones ya mencionadas en el proceso de la Contraloría que se equiparan básicamente a lo que nosotros detectamos. Y aparte de eso, nosotros sumamos unas denuncias que ingresaron a través del sistema de protección del denunciante que tenemos acá en contrataciones públicas, y la más importante de estas denuncias es la que señala que los productos habrían sido ofertados y entregados a algunos sin contar con la autorización de la autoridad regulatoria, que es Dinavisa. Entonces eso también se incorporó, detectamos esa observación y motivó que también en base a ese elemento se remitan los antecedentes a nuestra oficina de sumarios para la instrucción de sumario, que se suma a lo que, no sé si en esta conversación ya habíamos mencionado, se suma a la apertura del sumario en base al incumplimiento del contrato detectado por el Ministerio de Salud, que motivó el elemento más fuerte que tenemos aquí, que es la rescisión contractual por incumplimiento.
Ustedes se dan cuenta dentro de este proceso, porque la Dirección de Contraloría también destaca que hay funcionarios que tenían una responsabilidad indelegable en el marco de esta licitación. Ustedes también, al seguirle la pista a cómo se fue dando la licitación, encontraron que, por ejemplo, consulto, ya antes, como se denunció en algún momento, antes de realizar la apertura de ofertas, inclusive, se le había comunicado a otras empresas que querían ser parte del proceso que había una adjudicada, se había marcado fecha 26 de marzo, como ese episodio supuesto, Pablo. ¿Qué hay sobre eso?
Sí, todo ese cúmulo de información al culminar, anteayer cuando culminamos la investigación, ese cúmulo de información constatada y sellada, digamos, con el informe de contrataciones públicas, es remitida al mismo Ministerio de Salud, a la institución contratante, para que en el marco de los análisis de responsabilidad personal que está llevando el Ministerio de Salud adelante, sea incorporada toda esa información, ¿verdad? La cuestión de las fechas, hay que separar un poquito la cuestión de lo que son las fechas de los documentos, de las menciones del funcionario del Ministerio de Salud, integrante del Comité de Evaluación, respecto a cuándo habría suscrito el Comité de Evaluación efectivamente ese documento, ¿verdad? Si bien el documento está fechado en una fecha, valga la redundancia, adecuada en cuanto a secuencia de pasos, existe una denuncia, no sé si ya tiene un grado de formalidad o no esa denuncia, de un integrante del comité de evaluación respecto a una eventual alteración de la fecha real de la suscripción. Eso se analiza en el marco del proceso de verificación de conductas personales de los funcionarios que está llevando adelante el Ministerio de Salud, y a ese proceso nosotros remitimos toda la información emergente de la investigación de la Dirección de Contrataciones Públicas.
¿Cómo se hace la comunicación del informe de evaluación de ofertas y cuál es el plazo de esa comunicación? Porque ayer surge en medios de comunicación un mail enviado desde una cuenta del Ministerio de Salud, o atribuida por lo menos al Ministerio de Salud, para las tres empresas oferentes, IMEDIC, Eurotech y Altas Tecnologías. Y el mail donde informan el resultado de la evaluación de las ofertas tiene fecha 7 de abril a las 15:30 horas, cuando ya estaba firmado el contrato, ya estaba la resolución de adjudicación, hasta el pago de anticipo.
Sí, bien, le explico en condiciones normales de una licitación estándar cuál sería el procedimiento y luego comparamos con lo que es la contratación por vía de la excepción. En una contratación pública emergente de una licitación estándar, tenemos una secuencia de pasos que va siendo efectuado. Cada paso se publica en el portal de contrataciones públicas, el resultado de cada paso, para luego continuar al siguiente. Entonces, se publica un pliego de bases y condiciones, luego se pasa a la siguiente etapa, que es recibir las ofertas. Se reciben las ofertas, se labra acta de esa recepción de ofertas en un acto público, se procede a la evaluación y luego surge la adjudicación. Se publica la adjudicación en el sistema de contrataciones públicas. Quienes deseen tener acceso al informe de evaluación, si eventualmente todavía no está publicado en el portal de contrataciones públicas, que debería estar, pueden pedir a la institución pública. La institución pública debe entregarles ese informe de evaluación in toto. Recién 10 días después se suscribe el contrato, que vuelve a ser publicado. Entonces, cada etapa tiene una posibilidad de control antes de seguir a la siguiente etapa. En las contrataciones públicas por vía de la excepción no existía esa publicación previa. Se hacía todo en forma directa en la institución pública licitante, en la institución pública contratante, en este ejemplo, el Ministerio de Salud, ¿verdad? La remisión del informe de evaluación posteriormente a la firma del contrato en sí no es un problema, porque el pedido pudo haber sido realizado por el afectado y el informe pudo haber sido remitido después. Lo importante es verificar la fecha cierta de la emisión de ese documento, lo cual en estos casos tropieza con el problema de que la fecha es incluida por la institución licitante y no es compartido ese documento oficialmente a través de un medio fehaciente o de un sistema después que le permita tener certificación de que fue efectivamente esa fecha de firma la indicada ahí.
Bueno, sí, entonces, correcto, entiendo.
Eso es lo que hoy día crea la duda, a diferencia de lo que podría generarse y responderse fácilmente
en una compra normal, claro. Y el tema del anticipo que se paga y después se comunica a contrataciones públicas recién el 15 de abril, se paga el 7 y se comunica a contrataciones públicas recién el 15 de abril que hubo un cambio y que en vez de ser cero de anticipo era 20%. ¿Es normal también?
Ahí tenemos dos elementos. Primero, uno que está incluido en nuestro informe de investigación de oficio, que señala la diferencia entre el texto del pliego y la carga de datos realizada por el Ministerio de Salud al momento de comunicar el resultado de este proceso de contratación. El texto del pliego, y no hay otro elemento contradictorio con el texto del pliego en sí, indica que sí hay anticipo. Lo que cargó el Ministerio de Salud después en el sistema de contrataciones públicas decía no hay anticipo.
Entonces, pero director, pero ¿y el llamado decía que había anticipo o en el llamado no se especifica eso?
Es que el llamado acá nunca fue público. Los datos del llamado nunca fueron públicos.
Pero ¿ustedes tienen el llamado como documento?
Claro, el documento comunicado por el Ministerio es ese pliego de bases y condiciones que sí contiene la indicación de que existe anticipo. Cuando el Ministerio después carga los datos de la licitación, al cargar indica no hay anticipo.
¿Qué significa
que la contradicción?
¿Qué significa, Pablo, que el llamado nunca fue público? Porque ahí es donde las sospechas de direccionamiento dentro de este proceso cobra más fuerza.
Claro, el llamado nunca fue publicado, me refiero a que el pliego de bases y condiciones nunca fue publicado a través del portal de contrataciones públicas durante esa etapa competitiva.
¿Y esa es una irregularidad?
No, esa era la regla de la contratación por vía de la excepción.
Se le invita a las empresas que conocen y punto.
Así mismo. ¿Y qué objetividad hay con esa regla de que pueda tenerse una participación plena, de que realmente haya tenido conocimiento el mercado en general? No había una regla, no había una objetividad y una seguridad. Entonces cambiamos esa regla, pero también hay que reconocer que esta modalidad de contratación nunca llegó a superar el 3% de los contratos que tienen a firmar el Estado al año. Pasa que entre el 15 de marzo y el 15 de abril, más del 60% de los contratos que suscribió el Estado fueron por esta vía, ¿verdad? Entonces, fue la primera vez en la historia que esta vía pasó de ser, como su nombre lo indica, la excepción a la regla general, ¿verdad? Lo cual motivó un cambio de reglamentación en esta vía, y todos entendemos que el Estado puede estar enfrente a situaciones que requieran reacción inmediata, y esa reacción inmediata puede eventualmente conllevar la necesidad de vincularse con el sector privado a través de un contrato en forma inmediata. Pero haciendo un recuento de lo que vimos y un recuento de días en que llevó cada procedimiento, nos dimos cuenta de la Dirección de Contrataciones Públicas que dos días sí se pueden invertir en transparencia y en publicidad. Para nosotros es una inversión de parte de la institución pública, entonces cambiamos la reglamentación que estuvo vigente durante casi 20 años y obligamos a cada institución pública que llevase adelante un procedimiento de contratación por vía de la excepción por urgencia impostergable a publicar por lo menos por dos días sus bases concursales, su pliego de bases y condiciones de estos procesos especiales, ¿verdad?
Pablo,
emitida esa resolución, sí, básicamente desaparecieron los procedimientos por vía de la excepción.
Correcto.
Se disminuyó enormemente la cantidad.
Correcto. Pablo, una cuestión más, porque acá estamos ante empresas que por lo visto tienen un patrón de conducta en las licitaciones y se han aprovechado de ese patrón aparentemente durante este tiempo. Un ejemplo es que hay una investigación que se está llevando adelante que nos muestra que en el caso de INAC pidieron incluso apartar a los fiscales del caso, ganando un poco más de tiempo, pero, digo en el caso de INAC en cuanto a la recusación como patrón de dilación, ¿verdad? Pero a lo que me refiero es, en otras licitaciones han aparecido denuncias, como el caso que lleva el fiscal Marcelo Pecci, de falsificación de facturas de otras empresas para proveer medicamentos oncológicos sin que tengan los registros ni autorización para poder proveer, haciéndose básicamente pasar por otra empresa. Además, esta misma empresa, ligada a los hermanos Ferreira, tiene otras denuncias, y aquí, en esta licitación o en esta adjudicación en particular, también irregularidades respecto a lo que se pidió y lo que vino finalmente. Ante eso, el ministro de Salud en su denuncia decía que si se llegaba eventualmente a destinar estas mascarillas podían llevar a la muerte incluso al personal médico. Entonces pregunto, ¿de quién es la responsabilidad de garantizar que no retire IMEDIC o no retire Eurotec parte de estos insumos que están cuestionados en cuanto a sus especificaciones técnicas y los comercialicen en el mercado paraguayo ellos mismos o lo comercialicen por medio de otras empresas?
Bien, ahí ya tenemos una red compleja de controladores públicos de distintos niveles. Se rescinde el contrato con ambas empresas, como le dije, eso motiva un sumario a las empresas proveedoras por incumplimiento. Dicho sea de paso, por lo que mencionaste, también informo que contamos con un procedimiento de investigación abierto respecto a la documentación utilizada para la importación de oncológicos que luego fueron provistos al Estado. También está en proceso de eso. Pero respecto a las mercaderías que fueron entregadas, independientemente de que hayan sido aceptadas o no, que estén en Parque Sanitario del Ministerio de Salud, ahí es, en primer término, la autoridad reguladora la que debe tomar cartas en el asunto. Existiendo productos que no solamente incumplan lo que eventualmente diga un pliego de bases y condiciones, sino eventualmente si incumplen la normativa en materia de comercialización y utilización de productos para la salud en el Paraguay, pues es la autoridad regulatoria la que primero debe tomar cartas en el asunto, o la que primero puede tomar cartas en el asunto, independientemente también de cualquier intervención en el ámbito jurisdiccional penal a través de la fiscalía.
Correcto. ¿Y qué es lo que pudieron recoger hasta este momento de ese proceso investigativo que referís, lo están haciendo también?
De este procedimiento investigativo que está en marcha, lo que hicimos hasta este momento fue recabar información, solicitar información a los entes reguladores nacionales respecto a toda la trazabilidad de estos documentos. Cuando se importa un bien al país, queda una trazabilidad muy importante de documentación, tanto a nivel regulatorio en Dinavisa como a nivel de incorporación y cruce de fronteras en aduanas y en tributación. Y justamente el día lunes estaríamos suscribiendo un acuerdo con la Secretaría de Estado de Tributación que nos permite en general, no respecto a este caso, sino en general, poder tener información entre ambas instituciones públicas en forma mucho más ágil para que estos datos y este tipo de investigaciones sean todavía más precisas y ágiles.
Correcto. Pablo, gracias por tu tiempo, gracias por atendernos. Un abrazo.
Por favor, muchas gracias a ustedes por el espacio.
Pablo Seitz, director de Contrataciones Públicas, conversando con nosotros.